El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Una vez más estamos junto a ustedes para compartir en este curso bíblico radial. Como siempre, los saluda con mucho gusto quien les habla, Rafael Charfuelán. A este su programa para estudiar, analizar la Sagrada Escritura, la Biblia, queridos amigos y amigas. Y bueno, en esta ocasión estamos en el programa número 41. Después de haber culminado con el estudio de todo el Antiguo Testamento, pasamos entonces ya al Nuevo Testamento, lo cual ciertamente es motivo de alegría en todos y cada uno de nosotros. Los saluda quien les habla, Rafael Charfuelán. Bienvenidos una vez más. Y no podemos iniciar ciertamente esta nueva etapa dentro de nuestro estudio bíblico sin dirigirnos a Yahvé nuestro Dios para que propicie en nosotros el don del entendimiento, sobre todo porque, como dijimos, estamos iniciando nuestro estudio del Nuevo Testamento en la Biblia. Amén, queridos hermanos y hermanas. Y ahora, como en cada programa, damos la más cordial de las bienvenidas a Lorena Barreiro, quien nos tiene lista la síntesis de nuestro programa anterior, el programa número 40, con el cual habíamos concluido el Antiguo Testamento. Lorena, bienvenida y adelante.
Gracias, Rafael. Es un gusto, estimados oyentes, recordarles lo más destacado de nuestro programa anterior. Como tema final del módulo 7 de nuestro estudio, realizamos un análisis del libro de Ruth. Dijimos que es una novela bíblica, probablemente compuesta alrededor del año 450 a.C., es decir, después del exilio de Israel a Babilonia. En aquellos tiempos, algunos israelitas regresaron a su país para emprender el duro trabajo de reconstruirlo. Otros prefirieron quedarse donde ya habían formado sus familias. Por otro lado, en aquel tiempo tuvo gran influencia el doctor de la ley, Esdras, quien consideraba que Dios había castigado al pueblo debido a que los israelitas se casaron con mujeres extranjeras. Esdras propone expulsar a las mujeres extranjeras para mantener la pureza de la raza y cumplir fielmente la ley. Pero también tuvo influencia Nehemías, quien como gobernador de Judá invitó a los ricos a devolver la tierra a los pobres. Nehemías consideraba que debe reconstruirse la familia, y no solamente las murallas y el templo. En este contexto, el libro de Ruth es una constatación de la realidad de la mujer campesina de aquel tiempo, que lucha porque se le reconozcan sus derechos. Es también una clara protesta contra los proyectos de Esdras de expulsar a las mujeres extranjeras, dado que Ruth, siendo extranjera moabita, es destacada por sus profundos valores, como la solidaridad, humildad, espíritu de lucha, amor por su familia y temor de Dios. Al final, Ruth mereció el amor del israelita Boaz, y de cuyo matrimonio nace la esperanza de un tiempo mejor, representado por su hijo Obed, que significa el siervo. Ruth nos muestra la imagen de un Dios familiar, casero, que no necesita templo ni culto. Amigos, esta es la síntesis de lo estudiado en nuestro programa anterior. Rafael, continuamos contigo.
Lorena, muchas gracias por el resumen de nuestro programa anterior. Efectivamente, hemos concluido entonces el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar el estudio del Nuevo Testamento, queridos amigos y amigas, y lo vamos a hacer precisamente con un poco de música. Invitamos al cantante católico Migueli, de España, para que nos interprete el tema musical titulado Jesús de Nazaret, que bien hace de preámbulo para este gran inicio del Nuevo Testamento en la Biblia. Escuchemos.
Travesía por el mar de la Escritura.
Jesús es marcha, Jesús felicidad, Jesús es alegría que me hace disfrutar. Jesús es vida, Jesús es libertad, Jesús no es el coñazo del que no sabe ligar. Jesús me empuja, me lleva a rebuscar lo más fresco de mí y también de los demás. Jesús me anima, me lleva hasta gritar, gritarle a los hermanos que los quiero de verdad. Oh, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, down. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Jesús es lucha y verdadera paz. Jesús es inquietud y también tranquilidad. Jesús es vino, Jesús es pan. Jesús es alimento del que quiere caminar. Jesús me mola, me llega a entusiasmar, me lleva a conseguir lo que no pude imaginar. Está conmigo, es mi ayuda real, cada día me apoya y le quiero cantar. Oh, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, yeah, yeah, yeah. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, yeah, oh, ay, ay. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, oh, ay, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Superchulo que salió de lo profundo, que con amor y sin fraudes se hizo el dueño de este mundo.
Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, de hoy. Jesús de Nazaret, 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 Jesús de Nazaret.
Está usted escuchando
Travesía por el Mar de la Escritura.
Bien, queridos amigos y amigas, después de haber escuchado al cantante Migueli con este tema musical que lleva el nombre de nuestro Señor, Jesús de Nazaret, vamos a iniciar entonces con el estudio de la segunda gran parte de la Sagrada Escritura.
El Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento. muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados, por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo. Este texto, queridos amigos y amigas, está tomado de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. El pasaje señala que la revelación de Dios al pueblo de Israel durante el Antiguo Testamento había quedado abierta a una manifestación más plena y definitiva, que culminó, por cierto, en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. En Jesús, queridos amigos y amigas, Dios nos reveló su rostro de Padre y su proyecto de amor para la humanidad entera. Su vida y sus enseñanzas señalan la llegada de los últimos días, el tiempo de la plenitud que hace nuevas todas las cosas, según también queda manifestado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 5. Esta manifestación del Hijo tuvo lugar en un tiempo, en un espacio y una cultura determinados, lejanos de nosotros, por cierto, por lo que el Concilio Vaticano II nos invita a tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse y de contar las cosas que se utilizaban en tiempos del escritor sagrado. Es precisamente lo que vamos a intentar ofrecerles a ustedes, queridos amigos y amigas, aquí en Travesía por el Mar de la Escritura. Con su ayuda esperamos lograrlo.
Módulo 8.
Módulo 8.
Jesús.
Jesús.
Su tierra, su vida y su proyecto.
En este módulo, queridos hermanos y hermanas, buscamos ofrecer un acercamiento al ambiente en que vivió Jesús, a fin de que podamos descubrir en él un hombre real, que vivió en una tierra concreta, en medio de situaciones reales y con un pueblo concreto. Todo lo cual condiciona ciertamente y sitúa a Jesús dentro de aquel mundo judío del siglo I de nuestra era. Avancemos entonces en este propósito.
La tierra de Jesús.
La tierra de Jesús.
Coincidirán conmigo, queridos amigos y amigas, en el hecho de que cada uno de nosotros somos hijos de la tierra que nos vio nacer. Tenemos nuestra propia manera de ver la vida, de ver el mundo. Nuestras relaciones son fruto del ambiente en el cual vivimos y nos desarrollamos. Para poder conocer mejor a Jesús, por lo tanto, veamos en qué tierra vivió, en qué tierra creció y desarrolló toda su actividad. Les hacemos una pregunta a todos ustedes, queridos amigos y amigas. ¿Qué conocemos acerca de la tierra o el país de Jesús? A continuación, vamos a realizar un breve acercamiento. Geográficamente, el país de Jesús, es decir, el pueblo de Israel, limitaba al norte con Fenicia y Siria, al sur el desierto de Arabia, al este el mar de Galilea, el río Jordán y el Mar Muerto. Al oeste, finalmente, el Mar Mediterráneo. En cuanto a las provincias, el país de Jesús se dividía en tres provincias importantes. La primera es la de Galilea al norte, la provincia de Samaria en el centro y al sur la provincia de Judá. Junto con Fenicia y Siria, que estaban ubicadas al norte de este territorio, conformaban el país de Jesús. En torno al aspecto social debemos decir que el pueblo estaba estructurado de la siguiente manera. Al norte, sobre todo en Galilea, había muchos campesinos, pescadores. Al sur, en cambio, pastores pobres. Y en la ciudad de Jerusalén, sacerdotes, fariseos, saduceos, maestros de la ley, artesanos y también, por supuesto, el Sanedrín judío, que era una especie de consejo político y religioso de Israel en aquel entonces. Todos ellos giran en torno a la actividad del Templo de Jerusalén. Ahora, queridos amigos y amigas, intentemos recordar algunas ciudades importantes en el Nuevo Testamento. Una de estas es Cesarea Marítima, que estaba ubicada en la provincia de Samaria, y que era a su vez la sede del procurador romano. También está la gran ciudad de Jerusalén, sede del sumo sacerdote en Israel. También está la ciudad de Sicar, la ciudad de Cafarnaún, Nazaret, Sidón, Belén, Betel. Todos estos lugares son mencionados en el Evangelio, en la palabra de Dios, queridos amigos y amigas, Cesarea de Filipo y Berseba. Y para finalizar con el tema de la tierra de Jesús, queridos amigos y amigas, les comentamos que también en este territorio hay varias montañas. Por ejemplo, el Monte Tabor, en donde ocurrió la transfiguración del Señor ante sus tres discípulos de confianza. También está el Monte Hermón. Está el Gólgota, donde fue precisamente crucificado el Señor Jesús. El Monte de los Olivos, allí en donde el Señor oró al Padre Celestial antes de aceptar tan dura prueba del Viernes Santo, queridos amigos y amigas. Pasemos a nuestro siguiente tema.
La gente del pueblo de Jesús.
La gente del pueblo de Jesús.
Si nos situamos en un balcón que da a la plaza central de la ciudad o el pueblo en el que nosotros vivimos, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿qué tipo de gente podemos distinguir desde el lugar en el que estamos nosotros ubicados? ¿Quiénes son estas personas y cómo es la relación social y económica entre cada uno de ellos? De la misma manera, queridos oyentes, desde los evangelios, que son como una ventana a la calle del pueblo de Jesús, podemos distinguir mucha gente. Distinguir a los pobres, a los enfermos, a los mendigos, a los artesanos, a los comerciantes, que son el pueblo en general. También están presentes, por cierto, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, la clase religiosa. Más arriba, en la pirámide social, se encuentran los soldados, los cobradores de impuestos, que son delegados del Imperio Romano. Toda esta gente, queridos radioescuchas, en su mayoría están relacionados con tres grandes instituciones judías. La primera, el Templo de Jerusalén. La segunda, la sinagoga, que es como una pequeña capilla del pueblo. Y por supuesto, la tercera gran institución es el Sanedrín, que es como un consejo jurídico religioso de aquel tiempo. A partir de esta primera descripción, podríamos formularnos dos preguntas. La primera es esta: ¿cuál es la relación social y económica que hay entre ellos? Y la segunda: ¿cuál es el comportamiento de Jesús frente a toda esta gente en aquel tiempo? Queridos amigos y amigas, este tema acerca de la gente del pueblo de Jesús puede subdividirse en cuatro aspectos. En cuanto al aspecto económico, podríamos decir que en el pueblo de Israel existían pequeños propietarios, también existían terratenientes, jornaleros, pastores que estaban entre los más pobres. También estaban los pescadores, los artesanos, los comerciantes, los banqueros, los sumos sacerdotes, así como también grandes comerciantes y los soldados romanos. El segundo aspecto es el social. Aquí encontramos varios grupos. Los vamos a enumerar empezando por los que tenían más poder en Israel hasta aquellos grupos que, siendo mayoritarios, sin embargo, carecían de todo poder y privilegio. La lista quedaría de la siguiente forma. En primer lugar, los herodianos, los saduceos, los fariseos, seguidos de los sacerdotes, los publicanos, las familias puras. Y a continuación, más abajo, los artesanos, los pobres, las mujeres, las viudas y los niños. El tercer aspecto que nos permite conocer a la gente del pueblo de Jesús es el político. En este aspecto identificamos también varios grupos. Uno de ellos estaba liderado prácticamente por Poncio Pilatos, quien representaba a todo el poder del Imperio Romano. Otro grupo con igual vinculación con el imperio era evidentemente el ejército. Frente a ellos estaba un movimiento político denominado los celotes, quienes a través de levantamientos, guerrillas y agitación en el pueblo procuraban liberar al pueblo de Israel. El otro grupo en el aspecto político es ciertamente el pueblo, que sobrevivía en medio de este ambiente de dominación y de lucha. A nivel político, por supuesto, también tenía injerencia el llamado Sanedrín, o Consejo Religioso Judío, los sumos sacerdotes, y por sobre todos ellos, evidentemente, el poder imperial romano con su emperador. Y para finalizar, vamos con el aspecto ideológico. Aquí encontramos a los fariseos, que pensaban muy diferente a los saduceos. Tanto unos como otros eran excelentes cumplidores de la ley. Sin embargo, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no lo creían. También está el grupo ideológico de los celotes, que pensaban en un Mesías que tomara las armas en contra del Imperio Romano. El Templo de Jerusalén, en el aspecto ideológico, tenía una gran injerencia, ya que se había constituido en centro del poder político, económico y religioso de Israel. Y por supuesto, los llamados maestros de la ley. Así entonces, todos estos grupos de personas y de instituciones del pueblo de Israel mantenían una relación de carácter piramidal. Abajo, en la base de la pirámide, la gran mayoría de pobres del pueblo de Israel. En segundo lugar, más arriba en la pirámide, está la clase media, compuesta por aquellos que tienen algunas posesiones y ciertas relaciones con el poder en el pueblo de Israel, así como también con los romanos. Y finalmente, la clase alta, aquellos que tenían el poder ideológico, religioso, político y económico en el pueblo de Israel. Así entonces, la relación es muy sencilla. Los que están más arriba tienen más poder. Los que están más abajo no descubren siquiera su fuerza. Notamos además, al mirar la pirámide, que en la base hay mucha gente y en la cúspide muy poca gente. Sin embargo, aunque hay muy poca gente, notamos que en la cúspide se acumula la mayor parte de la riqueza, mientras en la base, donde hay mucha gente, los bienes son pocos. Algo parecido sucede en nuestra sociedad también actualmente, queridos amigos y amigas. No era tan distinto en ese sentido la época que le tocó vivir a nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos y amigas, vamos a empezar a adentrarnos en el conocimiento de Jesús, la persona. Persona histórica que vivió en un tiempo determinado, en unas circunstancias determinadas. El hombre concreto, tal cual como nosotros. Pero esto lo haremos después del siguiente tema musical, que se titula Caminando con Jesús. Disfrútelo.
Solo tocar tu manto y me curé. Solo una mirada tuya y creí en ti. No hizo falta que hablaras para conocerte. Inconfundible tu figura, caminando sobre las olas. Me hiciste una señal y te seguí. Dejando atrás todo aquello que amé por ti. Ahora ya tengo otro amor que llena todo mi vivir. Alguien a quien no negaré, mi amor Jesús de Nazaret. Caminando por las olas, yo te sueño cada día. Me imagino que soy Pedro y te conozco. Y me acerco hacia tu mano, sin dudarlo ni un momento. ¿Quién eres tú que hasta te obedece el viento? Caminando por las olas, te imagino cada día. Y me creo que soy barca y que derivo. Y con solo una palabra haces tú cambiar el tiempo. Llenas tú mi red, recupero el aliento, Señor.
Travesía por el mar de la Escritura.
Cuando a pedirte ayuda yo acudí, me tendiste tu mano sin dudar, Señor. Y yo, aunque pobre pecador, respondí como el centurión. Aunque indigna mi casa es, hablarme tú y sano estaré. Caminando por las olas, yo te sueño cada día. E imagino que soy Pedro y te conozco. Y me acerco hacia tu mano, sin dudarlo ni un momento. ¿Quién eres tú que hasta te obedece el viento? Caminando por las olas, te imagino cada día. Y me creo que soy barca y que derivo. Y con solo una palabra haces tú cambiar el tiempo. Llenas tú mi red, recupero el aliento, Señor.
Travesía por el mar de la Escritura.
Y con la gran motivación que nos ha dado este tema musical, Caminando con Jesús, queridos amigos y amigas, vamos inmediatamente a hacer una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes, a quienes de antemano les agradecemos.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.